trabajado en escuelas. Este Arnaldo podía haber sido un niño tuyo en un aula, que puedes haber estado. La pregunta mía es, ¿qué carga emocional tienen los niños que a veces los mayores no nos damos cuenta en el adulto que se puede construir en un futuro?
Bien, los niños tienen la semilla ya la tienen, y yo tengo la sensación que esa semilla ya la tienen en párvulos, luego se va desarrollando, luego va creciendo, y tú los primeros años de profesor pues vas recopilando información, pero cuando llevas unos años ya con esas clases, con esos niños, ya ves por dónde van. Y a veces, en ocasiones, pues ni los padres lo pueden ver porque están dentro del problema. La gran ventaja que tiene ser profesor es que tú lo ves desde fuera. Desde fuera ves lo que está pasando allí dentro. Y por tanto, pues puedes incidir en un sentido que intente que si hay algo malo, pues ese algo malo pues se vaya recortando, se vaya puliendo y fluya la convivencia.
Exacto.
Nacho articula carisma, discurso simbólico y cierta tensión hermética. La literatura ha explorado reiteradamente este tipo de perfiles, desde Conran hasta Capote, todos como figuras de fascinación y de desconfianza. ¿Qué le interesaba de ese liderazgo alternativo que no termina de ser ni guía ni villano?
Bien, Nacho también. Yo he conocido al Nacho de verdad, al Nacho realista, y tiene una facilidad, tiene un don innato para cautivar a la gente, para cautivar a los grupos, tanto da la edad que sean. Lo puede conseguir todo con una palabra, con una rapidez grande de reflejos. Pero claro, detrás de esto hay una estrategia que no hace pública. Y esa estrategia es la que va siguiendo. Y como le es tan fácil hacer que el grupo vaya por donde él quiere, pues entonces consigue sus propósitos. Nacho, yo he conocido a ese Nacho y he visto pues que sí, que hace combregar con ideas contrarias a la que muchos creen por el simple hecho de la seducción en el lenguaje, en los gestos no verbales. En el carisma que has comentado. El carisma es esencial, pero claro, detrás de un carisma hay unas intenciones que a veces no se ven, y aquí aparece el Nacho potente y el Nacho que decepciona a algunos y que maravilla a otros, porque en el fondo dicen, si yo fuera Nacho, si yo tuviera esa capacidad para hacer que los demás vinieran a donde yo quiero traerlos.
Totalmente. En la novela la amistad aparece como refugio, pero también como un espacio de comparación, juicio y conflicto. ¿Crees que idealizamos la amistad y las relaciones de grupo en la ficción y que era importante matizar esta visión dentro del texto?
Sí, absolutamente, sí. La amistad es esencial y yo le doy un valor muy grande a la amistad. Pero claro, una cosa es la amistad sentida y la otra la amistad hablada, la amistad dialéctica. El yo soy un amigo, por ti lo haría todo, otra vez las palabras. Y la amistad es como todo, no hace falta decir la amistad. Cuando la hay es que no hace falta nombrarla, porque se ve, se percibe y ya está. Y aquí pues aparece la amistad. Era una amistad, en el fondo, era una amistad irreal, era una amistad deseada, pero no era una amistad construida. Y por tanto, al final se cae, porque no era tanta amistad. Al final todos desconfían de todos. Cuando buscan el objeto del deseo, pues es que ya no se fían de nadie, ni de las parejas sentimentales que hay en la historia. Es que al final dudan de todos. Menos de uno mismo, porque uno mismo sabe lo que ha hecho.
Josep, vamos a hablar de los símbolos materiales del conflicto. El uso de objetos simbólicos para activar conflictos morales tiene tradición literaria, desde el halcón mantés hasta el collar de Mapusan. En su obra, Diana Cazadora ocupa ese lugar. ¿Por qué se necesita un objeto valioso y tangible para condensar el deseo, la competencia y la herencia?
Es una posibilidad. Podía haber otras, pero esta pues me fascinó, quizá pensando en el halcón maltés, que también sale en la historia, ¿no? Hay un personaje pues que se fascina leyendo esta novela.